rompecabezas.
Primera zona.
11 horas 31 minutos, llueve aquí en el centro de Montevideo, 19 grados la temperatura actual. Y vamos con una noticia que no comentamos en el arranque, pero que en realidad es más que importante, porque tiene que ver con un montón de cosas que están pasando en nuestro país en estos momentos.
Como con 3.000 millones de cosas.
Más o menos. La empresa UPM anunció en un comunicado publicado en una página oficial del Nasdaq que no está en negociaciones para la inversión de una planta de celulosa en Uruguay. Repito, no está en negociaciones para la inversión de una planta de celulosa en Uruguay. La empresa dijo que solo considera prerequisitos para su desarrollo a largo plazo en Uruguay y que varios asuntos permanecen sin resolver. UPM le bajó las revoluciones a las declaraciones políticas sobre negociaciones a través de un escrito emitido esta mañana en el que comenta las especulaciones de mercado sobre una supuesta inversión para una planta de celulosa en Uruguay. Claro, todo lo que se habla acá de que viene UPM, que viene la tercera planta, que esto y aquello, en los mercados internacionales tiene, digamos, efectos sobre el valor de las acciones, por ejemplo.
Claro,
Pueden subir, digamos, sin razón o bajar sin razón. En función de lo que se habla de este asunto.
Es como pasa, por ejemplo, con los dichos de Trump a veces.
Claro.
Que con un dicho de algo dijo, no sé, Toyota no se va a Estados Unidos y Toyota aumentó el precio de las acciones.
Por eso mismo, UPM se siente la necesidad de aclarar esta situación. Y el comunicado sigue. UPM, el comunicado que está en inglés en la versión de esta página de Nasdaq, dice: UPM declara que no está involucrada en negociaciones para la inversión de una planta de celulosa con el gobierno uruguayo. Como se anunció antes, la empresa considera perspectivas y prerequisitos para un desarrollo a largo plazo en Uruguay. Actualmente, UPM está en medio de discusiones con el gobierno de Uruguay para el desarrollo de infraestructura, indica el comunicado. Y es clarísimo que el gobierno de Uruguay está realmente metido de lleno en conseguir inversores para infraestructura. O sea, si no se consigue quien haga el tren y el resto de la infraestructura necesaria, esta inversión de UPM...
Y es difícil.
Después de este comunicado queda claro de que no se hace. Si no, se juega básicamente un montón de cartas el presidente Vázquez en esta gira que arranca ahora por Alemania, Rusia y Finlandia. El presidente Vázquez sabe que existe, de hecho hay interesados y han habido algunas expresiones, el ministro Rossi se ha reunido con empresas, pero se necesita que alguien diga voy y lo hago,
claro.
Si no UPM aparentemente no viene. Agrega el comunicado que las discusiones, en realidad discusiones es una traducción literal del inglés,
las conversaciones
con el gobierno, avanzaron con espíritu positivo. El comienzo de cualquier proyecto de inversión que involucre a una potencial planta de celulosa necesitaría del cumplimiento de varios requerimientos. Uno de ellos, la conclusión positiva de negociaciones con el gobierno de Uruguay en el desarrollo de infraestructura. Más claro, echale agua a este asunto.
Agua potable.
Sí, de no preferencia. Sí. Sin embargo, hasta el momento esta discusión no ha concluido y un número de asuntos permanece sin resolver, agrega el comunicado. Sí, sabemos cuáles son esos asuntos, evidentemente. Para empezar, que no hay un ferrocarril y las vías...
Están todas podridas.
Las rutas, además, están en una situación que no aguantan más peso.
Lamentable.
UPM no comentará con más detalles las negociaciones e informará de un avance potencial, según concluye el comunicado firmado por Pirco Jarrela, que es el vicepresidente ejecutivo de UPM. O sea, ¿qué está diciendo UPM? Sí, a ver, estamos hablando, pero nosotros necesitamos determinadas cosas para llegar y aterrizar con nuestra planta.
Claro.
Si no, no está el asunto.
Tienen que asegurarle todo el panorama, de lo contrario no van a llegar.
Exactamente. De ahí la, digamos, insistencia del presidente Vázquez de allanar el camino todo lo posible, de ir, conversar, ceder en lo que sea necesario para que llegue esta inversión que durante el tiempo que dure la construcción dará ingresos a nuestro país y luego funcionará en régimen de zona franca sin aportar, digamos, mayores ingresos e impuestos al Uruguay. Y justamente hoy el presidente Tabaré Vázquez se reúne con los intendentes de Florida y Durazno a propósito de la eventual nueva planta de UPM. Los intendentes van a pedir más inversión en caminería y una regulación del tránsito. Todo esto en el marco de veremos si se hace, ¿no? porque realmente no queda claro, ¿eh? No queda claro que esto sea una decisión tomada por parte de UPM. No quiere decir que el gobierno uruguayo no tenga todas las intenciones del mundo de decir que sí, ¿no?
No, además, esto también es parte del plan, supongo yo, de Vázquez, del allanamiento del camino. Hablar con las intendencias, con los intendentes, y ver cuáles son las propuestas que ellos tienen, cuáles son las contrapropuestas además que se les pueden ofrecer, para luego ir, buscar inversores y decirle, bueno, el tren va a ir por acá, va a ir por allá.
Claro, porque vos imaginate que conseguís el inversor.
Claro, pero por ejemplo, el de Durazno, Carmelo Villarín se dice, no, por acá
no podés pasar porque por acá tengo una plantación de duraznos, en Durazno, bueno, por ejemplo. Sí. Y te lo tranca un intendente, claro. Y se te complica la vida. No creo que haya muchos... hay desde el sistema político hay como un cierto alineamiento detrás de esta propuesta. Sí. Creo que las voces críticas se escuchan desde la sociedad civil, básicamente.
Hubo respices al arranque de cuando se conoció el proyecto el año pasado, en que había, bueno, en realidad una pelea entre intendentes por tener la planta, justamente. El intendente de Cerro Largo decía que era Sergio Botana, decía que era Cerro Largo el mejor lugar. Luego salió de Tacuarembó, luego, bueno, de Durazno. Esas fueron las discusiones más fuertes, digamos, que hubo, que fueron un arranque. Después ya se han alineado bastante detrás de esta posible planta que le traería, bueno, inversión a esa zona del país.
Exactamente. Bueno, la intendencia de Montevideo ya está alineado, ya dijo que...
Sí.
¿No? Dio a conocer la vía alternativa para la eventual, línea férrea de UPM, que fuera presentada junto con la intendencia de Canelones ante el presidente Tabaré Vázquez en el encuentro que mantuvieron el martes. Si bien el mapa plantea una opción por Puntas de Sayago, ya está definido que el producto de la fábrica de celulosa, que no está aprobada, salga de nuestro país por el puerto de Montevideo, por lo que la opción que está siendo estudiada por el Poder Ejecutivo es la salida entre Ruta 5 y Ruta 1. Los intendentes del área metropolitana plantearon la iniciativa preocupados porque el traslado de la carga de la empresa finlandesa no utilice el actual recorrido de la vía férrea y vaya por zonas menos urbanizadas para no perjudicar el tránsito. Vázquez comunicó a los intendentes su disposición a analizar esa posibilidad y puso al Ministerio de Transporte a trabajar en conjunto para estudiar la viabilidad de la ruta alternativa, considerando también que las vías que se utilizan ahora no soportarían la carga que eventualmente UPM prevé con unos 8 viajes diarios con trenes de hasta 800 metros y un tonelaje enorme y una velocidad bastante más alta que la que se puede desarrollar hoy en las añejas vías de AFE. Y a la pausa, creo que nos vamos a la pausa después de esta noticia. No nos vamos a ir a la pausa.
Vamos a seguir un poquito, sí, más.
Vamos a adelantar.
En otros temas, ¿no?
Sí. El dictador Gregorio Álvarez, antes de morir, se cobraba 172.647 pesos de jubilación y en promedio los violadores de los derechos humanos de la dictadura cobran jubilaciones encima de los 100.000 pesos.
Y uno siendo honesto.
Sí. Hay que reconsiderar la honestidad, gente. La prestación nunca fue suspendida, pese a los fallos judiciales, según informa el semanario Búsqueda. La excepción en la lista es José Nino Gavazzo, que cobra apenas 68.348 pesos de jubilación.
Qué injusticia.
Al 31 de diciembre de 2016, los coroneles retirados Jorge Pajarito Silveira, José Araújo Umpierres, Juan Carlos Gómez recibieron jubilaciones por un monto de 128.744 pesos, 118.278 pesos y 112.744 pesos respectivamente. Búsqueda tuvo acceso a los datos tras un pedido al Ministerio de Defensa realizado en base a la Ley de Acceso a la Información. La lista incluía también a otros oficiales como Carlos Calcaño y Nelson Chalanza, pero los datos no fueron proporcionados. Ambos ya habían fallecido en 2013 y 2014 respectivamente, pero uno tiende a pensar que no deberían ser muy diferentes a los demás, ¿no? Entre los 70 y los 100 y pico de mil pesos, sí, deberían estar esas jubilaciones. También la solicitud abarcaba al sargento Ernesto Soca. Su jubilación es de 24.245 pesos, muy por debajo de los otros militares, en función de que se trata de un suboficial.
Pobre, vamos a tener que hacer una vaquita.
Sí. El 17 de enero, el ministro de la cartera, Jorge Menéndez, firmó una resolución en la que deja constancia que determinados datos personales de funcionario público deben considerarse públicos, pues emanan de la naturaleza misma de la función que cumple. En este caso, ser jubilado militar procesado por crímenes de lesa humanidad. Es la función que cumple.
Claro, es ese.
En septiembre, el Ministerio de Defensa se negó a dar esa información, aunque admitió que las jubilaciones de los procesados no fueron recortadas, suprimidas o modificadas. En aquel entonces, argumentó sobre la base de que la información era de carácter confidencial y refería al patrimonio de las personas. Las jubilaciones militares suponen un complejo cálculo que se basa en los años de servicio, edad, porcentajes de aporte diferencial, además de una tasa de reemplazo singular, destaca el semanario.
Entre otras cosas, ¿no? No quiero imaginarme otras cosas.
Sí, bueno, no existe normativa que regule la suspensión de haberes a las personas que cumplen penitenciaría, por ejemplo. Es algo que deberíamos pensar, sobre todo si estamos pensando que hay militares y jubilados que no son responsables de delitos de lesa humanidad, que van a ver afectadas sus jubilaciones y tal vez podrían ver las menos afectadas, ¿no?
Están viviendo en la pobreza, hay que decirlo claramente.
Bueno, hay muchos que están viviendo, bueno, los militares en actividad en particular, sí. Muchos, los soldados en actividad están viviendo en la pobreza.
Que nada tienen que ver con estos otros.
Ni hablar.
Monstruos.
Estos soldados que viven en la pobreza son los que nos sacan las papas del fuego cuando
las inundaciones,
los incendios.
Siempre.
Claro, digo, ¿cómo le vas a pagar a alguien que realmente se juega la vida por tu patria cuando tenés a alguien que atentó contra tu patria? Preso, ¿no? Notará la ironía en los comentarios.
Sí, espero
si
que
no la notan, les digo, esto está dicho con ironía.
Claro.
Y cinismo, tal vez. La información sale a luz en momentos en que el gobierno define una solución para la desfinanciada caja militar. En 2016, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para crear un nuevo impuesto para militares retirados con la idea de financiar el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. En 2015, el Ministerio de Economía autorizó la partida de 344 millones de dólares para hacer frente a las obligaciones de la institución. 344 millones de dólares.
Bueno, educación.
Simplemente un apunte porque... No, sí, la educación es un interés. Un apunte simplemente porque lo va a estar tratando Carlos más adelante. El archivo Castiglione tiene documentos sobre políticos y sindicalistas hasta el año 2015, según los informes de los peritos. Desde la vinculación de altos grados de la masonería uruguaya con la logia italiana Propaganda Due entre los años 60 y 80, hasta el posicionamiento de actores políticos y sindicalistas durante la discusión sobre la ley de caducidad, el archivo Castiglioni es una mezcla de documentos oficiales, el resultado de seguimiento y espionaje político y anotaciones personales de su creador que llegan hasta 2015. Así lo indican en sus informes los peritos que asistieron a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en diciembre pasado, según relataron a búsqueda varios legisladores. Bien, vamos a otros asuntos. Los diputados Gonzalo Mujica y Jaime Trobo presentarán una denuncia penal por la participación de la empresa Aire Fresco en la intermediación con los negocios con Venezuela. Voy a hacer una denuncia por el tema Venezuela, voy a presentar una denuncia y el que quiera firmar, encantado, señaló Mujica a Montevideo Portal. Mujica dijo que unos días antes de presentar a la justicia la presentará en el ámbito parlamentario para que los que quieran acompañarlo, que estimó serán los diputados de la oposición que impulsaron la comisión preinvestigadora para analizar los negocios, así lo hagan. En tanto, Jaime Trobo explicó a Rompecabezas cuáles fueron los motivos que llevaron a que se presente esta denuncia ante las autoridades judiciales.
El motivo principal es que no se ha querido investigar en el Parlamento y la instancia que nos queda a nosotros es enviar todos los elementos que hemos denunciado y reitero, el Frente Amplio no quiso investigar a la justicia con el propósito de que sea la justicia la que tome cartas en el asunto. Hay aspectos que tienen vinculados con, que están vinculados básicamente con las decisiones de gobierno que beneficiaron notoriamente a algunas empresas que están públicas y notoriamente vinculados con el sector del gobierno, y a nuestro juicio eso hace suponer la existencia de hechos que están vinculados con aspectos penales. Por esa misma razón es que nosotros vamos a presentar esa denuncia. Han habido empresas privadas que han sido seleccionadas caprichosamente, que se han beneficiado con cifras millonarias en dólares, en comisiones, en los negocios con Venezuela, en particular en negocios realizados con entidades estatales monopólicas de Venezuela, lo que ha significado, de hecho, poco menos que determinar por parte de las autoridades de gobierno quién es el que puede hacer negocios y quién no puede hacer negocios desde Uruguay hacia ese país.
Asimismo, el diputado nacionalista Jaime Trobo señaló que desde el Frente Amplio se acusó a la oposición de no tener pruebas.
Bueno, ellos han dicho que nosotros no teníamos pruebas. Nosotros precisamente lo que presentamos es una solicitud de investigación con el propósito de que todos los elementos de juicio que tenemos encima de la mesa puedan ser evaluados a los efectos de determinar responsabilidades políticas al respecto. Lo cierto es que como no se accedió, no se permitió, se impidió una investigación parlamentaria, ahora vamos a poner esos elementos en manos de la justicia con nuestra opinión al respecto a los efectos de que se realicen las convocatorias, las citaciones, las investigaciones que correspondan, que a juicio nuestro van a llevar notoriamente a determinar que ha habido abuso de funciones al menos en la gestión de gobierno, cuando no algún otro tipo de figura, digamos, de carácter penal.
Bien, y cambiamos de tema, nos metemos con la educación, en este caso la educación privada, simplemente para, digamos, comentarles que la presidenta de la Asociación de Instituciones de Educación Privada, Sósima González, aseguró a El País TV que los colegios privados incrementarán las cuotas mensuales hasta un 12% este año. Desde el 1 de enero hay un aumento de sueldos automáticos de 2% por antigüedad, que corresponde a todos los trabajadores de la enseñanza. A partir de febrero se tiene que aplicar un 4% más del sueldo vigente y todo esto se debe sustentar transfiriendo a la cuota. De esta forma, González dijo que las cuotas van a aumentar entre un 8 y un 10 o un 12% según la situación de la institución, y es mucho porque además uno tiene que ser respetuoso de la situación de los padres que se hacen cargo de esas cuotas. Yo me imagino, ¿no? Digo, por parte, no sé cuánto está costando hoy la cuota de un colegio privado, pero no sé,
claramente está aumentando por arriba de la inflación, seguro.
Bueno, eso es un hecho, ¿no? Pero estamos hablando de cuotas que no bajan de los, en el mejor de los casos, 200, 100 dólares, ¿no?
Sí, por lo menos.
3.000 pesos un colegio privado debe ser de los más baratos.
Para jardín de infantes y primero.
Sí, después eso va subiendo. Va subiendo. ¿No? Esos son unos 300 pesos. Sí. Imagínese usted, señor, señora, que si está pagando 6.000 serán 600 pesos más.
Claro.
Sí. Por lo menos. Bueno, hoy las cuotas mensuales de los colegios vinculados a la asociación, bueno, mira, acá nos tiran unos datos que son un poquito diferentes. Dice, van desde los 8.000 hasta los 25 o 30.000 pesos, dependiendo del presupuesto interno de cada institución. El 17.3% de los niños de nuestro país asisten a colegios privados. Por 30.000 pesos que te dan al niño, te lo dan bañado.
Te lo dan con título universitario ya.
Te lo devuelve, porque a las 5 de la tarde llega a tu casa, llega bañado. Comido, no, y te trae la comida hecha.
Te trae la comida hecha y te lava los platos.
No sé. Bueno, un poco mucho, 30.000 pesos. Eso es lo que cuesta una carrera, mucho más de lo que cuesta una carrera universitaria.
Sí, más caro que una carrera universitaria y una universidad privada. Y,
digamos, las... No sé, yo no digo, ustedes hagan lo que quieran, pero digo, ¿cuánto más se obtiene de la educación pública, de la educación privada que de la pública, me pregunto yo, para que haya esta diferencia enorme de costos, ¿no?
Además que no conozco mucho la educación pública actual. Yo fui toda mi vida a educación pública, escuela y liceo, hace ya varios años. Y bueno, acá me ven.
A ver, yo fui a la educación pública y a la educación privada, y honestamente, mi experiencia, y tuve muy buena educación en ambos casos, mi experiencia es que no existe una diferencia tan abismal entre una cosa y la otra. Sí, hay algunos complementos como los idiomas, pero si se va sumando las clases extra, no llegas a 30.000 pesos. Si vos lo mandás a violín, a violín, inglés, portugués, parapente y no sé qué, y no llegas a 30. Y
futbolito.
Futbolito es gratis.
Futbolito
es
gratis.
Bien. Otros asuntos, volvemos a la política y ahí nos metemos en encuestas, que eso es una cosa que nos gusta a todos, la encuesta es, sí, los números son preciosos, sobre todo porque después dan caramelo de menta, ¿no? Pero no pasa nada, ¿eh? La aprobación de la gestión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, continúa estable en niveles moderados bajos, según se desprende de la última encuesta realizada por Opción Consultores. El informe titulado Monitor de Opinión Pública, Informe de Evaluación de Gobierno, diciembre de 2016, expresa que solo el 28% de la población aprueba la gestión del primer mandatario. Un 35% manifiesta desaprobación, mientras que un 36% expresa que no es ni buena ni mala. La tendencia siempre es a sumar, digamos, a los que están en el medio con la tendencia mayoritaria. Claramente hay una desaprobación de la gestión del gobierno.
Sí. 71% en este caso, ¿no?
Sí, además estamos hablando de que la diferencia es bastante grande, ¿no? 35 a 28, estamos hablando de que está por encima del margen de error. Sí. Se observa que los segmentos que expresan mayor satisfacción con la gestión son los estratos de nivel educativo bajo, un 34%, y quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones pasadas, 47%, dice el informe.
Igual es bajo dentro de los votantes del Frente Amplio.
Y es menos de la mitad. Entre aquellos que expresan mayor desaprobación a la gestión del gobierno, destacan los residentes de Montevideo, mayoritariamente Frente Amplistas, y los universitarios, 41%, añade el documento. Pero la revista The Economist, en otra de esas publicaciones, ayer éramos lo menos corrupto del mundo, una cosa impresionante, y hoy somos la mejor democracia.
We are fantastic, dijera Jorge.
Recontra fantastic. La revista The Economist colocó a Uruguay entre los 20 países con mejor democracia del mundo, por encima de Estados Unidos, lo cual, bueno, después de las últimas elecciones en Estados Unidos, sí, no me parece tan raro.
Y lo de Rusia y lo de todo.
Igual está 20 Estados Unidos y 19 Uruguay, ¿no?
Tenemos, estamos arriba. Sí, no sé.
Tenemos ahora bueno, el índice de democracia puso a Uruguay en el primer lugar entre países latinoamericanos con la mejor democracia. El segundo es Costa Rica, en el puesto 23 del ranking global. Y Chile en el tercer lugar de Chile. América Latina.
¿Cuántas copas tenés?
Sí. Una y media.
Por otra y media,
El ranking se encuentra liderado, cuando no, por Noruega.
Siempre.
Con un puntaje de 9.93. Del total de 10, seguido por Islandia, cuando no, 9.58, Suecia, 9.45. Uruguay alcanzó la posición 19 con un 8.17, ocupando el primer lugar entre países de América Latina, seguido por Costa Rica, como les decíamos. Cabe destacar además que Uruguay se encuentra segundo en el ranking detrás de España, que se encuentra en el lugar 17 en los países de habla hispana. España está mejor que nosotros. España, que estuvo un año y pico para formar gobierno.
Sí, que tuvieron medio complicado ahí. Con la parte democrática del gobierno, ¿no?
Sí, quiere decir que la democracia en el mundo está bastante hecha bolsa. En realidad, la democracia de nuestro país, hay que decirlo, funciona de acuerdo a la Constitución. No estamos teniendo problemas de democracia en el Uruguay. Nuestra democracia funciona.
Por suerte, ¿no?
Digamos, con sus defectos y virtudes, pero funciona. Es verdad, hay normas que se han declarado inconstitucionales, sí, pero eso no quiere decir que tengamos una mala democracia.
No, por supuesto.
Bueno, el índice toma en cuenta como rubros principales el proceso electoral y pluralismo, en eso creo que estamos de acuerdo, hay un proceso electoral claro y pluralismo hay, libertades civiles, salvo alguna cosita rara, así, muy, muy esporádica, donde nuestro país obtuvo el puntaje de 10, que es considerado el máximo, ¿no? Mientras que en funcionamiento de gobierno llegó al 8.93 y cultura política 7.50. En el área en la que le fue mal a nuestro país fue en participación política, donde obtuvo un 4.44%, y eso no entiendo bien por qué tan bajo, si acá somos todos presidentes de la República también.
Y lo que pasa es que no somos todos políticos.
Ah, falta que seamos todos políticos.
Claro, políticos son poquitos y son siempre los mismos.
Sí. Vayamos a la información internacional, ¿le parece?
¿Cómo no?
Vamos a hablar de nuestro amigo Donald Trump.
Podríamos invitarlo a Donald un día, ¿eh?
Sí, no, mejor no. No, capaz que no mente un muro. Bueno, ya está cumpliendo las promesas de campaña. Lamentablemente, todos pensamos que se iba a ir de Boca y que era pura promesa, pero no. Se convirtió en una orden de gobierno el construir el muro que separa a su país de México. Comenzaremos la construcción inmediata del muro fronterizo, dijo Trump durante una visita al Departamento de Seguridad Interior, donde autorizó la resolución. La orden ejecutiva se enmarca en una serie de acciones con las que Trump pretende impedir la entrada de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos o reducir una parte de los 11 millones que ya están en el país, en su mayoría latinos. El próximo paso será poner una especie de vallado perimetral en el océano,
los océanos, ¿verdad?
Sí, en los dos lados. Otro en Canadá también. porque el canadiense, digamos, es como un inmigrante más lindo, supongo yo, pero no deja de ser inmigrante.
Poner varios cohetes de la NASA abajo e irse a otro planeta.
Por ejemplo. También no sé qué es lo que harán, le pondrán un techo a Estados Unidos porque caerán en paralelo.
Claro, para que no caigan.
O capaz que no queremos ir más, ya está, a punto.
A mí me desestima.
Sí. Comenzaremos, bueno, la construcción inmediata, dijo Trump. El mandatario pidió además aumentar la cantidad de centros de detención de inmigrantes, de personal de vigilancia fronteriza y de jueces migratorios. El documento para levantar el muro en la frontera de 3.100 kilómetros con México, rubricado por Trump a menos de una semana de haber asumido la presidencia, busca cumplir con la propuesta más emblemática de su campaña, reclamada por sus seguidores. Según expertos, la orden cambia algunas cosas en la práctica, pero deja otras tal como estaban y mantiene algunas incertidumbres. En la noche del miércoles, en la noche de ayer, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que tiene una popularidad muy baja, pero en esto creo que está todo el mundo alineado con él.
Todos estamos alineados.
Sí, sí, todos somos Peña Nieto.
Todos somos Peña Nieto.
Dijo que lamenta y reprueba la decisión del mandatario estadounidense y reiteró que su país no pagará ese muro. Nos parece bien, Peña Nieto.
Sí, claro.
Irrazonable. De hecho, Trump firmó la medida cuando el canciller mexicano Luis Videgaray viajaba a Washington para preparar una visita del presidente Peña Nieto prevista para fin de mes. Al final de la tarde han surgido dudas de que México, digamos, acepte que Peña Nieto, que el propio Peña Nieto está dudando en si va o no va a Estados Unidos.
Yo no iría.
Yo la verdad que para ir, para que te digan, y me vas a pagar el muro, y yo no sé si...
Pero es como que el vecino de enfrente te diga, voy a poner un muro en la calle, pero no te quiero ver la cara.
Y te la y lo,
y me lo tenés que pagar vos. Y si no quieres ver la cara, date vuelta, no sé.
Exactamente.
Pero no sé.
Bueno, veremos qué es lo que pasa con esta situación en México también. A ver, México tiene en el sur también un muro para que los migrantes de Centroamérica no pasen. Pero en realidad es para que no pasen no a México, sino no pasen a Estados Unidos.
Claro,
no siguen. Sí, es
antipático. Es que a México no pueden ir porque en realidad no es tan prometedor el futuro.
No, digo, a ver, algunas personas van, pero generalmente las personas que migran, sobre todo desde el sur, son personas con preparación que son competitivos en el mercado mexicano, ¿no?
Sí.
No, digamos, personas sin preparación que van a hacer trabajos de maquila o cosas por el estilo, porque lamentablemente México tiene muchísima mano de obra muy barata.
Regalada.
Sí, así que bueno. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó su preocupación por los derechos de los migrantes tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en un discurso hecho en la Eurocámara en Bruselas. Almagro dijo que no sería admisible un retroceso en los avances específicos que habían habido en materia de derechos civiles y sociales en el contexto interamericano, al tiempo que se mostró preocupado por cómo se va a implementar cualquier esquema de deportación. El tema es cómo se realiza esto y cómo se respetan los derechos de los migrantes. Cada derecho económico, social, cultural, civil y político que tiene cada migrante, reiteró Almagro, que recordó, no obstante, que la política migratoria de Estados Unidos no empieza con la nueva administración, que prevé deportar unos 3 millones de personas, ya que con el expresidente Barack Obama se deportaron 2 millones y medio de personas. Y nos venimos a la región porque con la muerte de un bombero y 2 policías este miércoles ya son 6 los fallecidos en el combate de los incendios forestales más extensos en la historia de Chile, que avanzan sin control en el centro y en el sur del país. Según la Corporación Nacional Forestal, la tragedia se agiganta y agrega a cada minuto nuevos focos que suman unas 238.000 hectáreas de bosques aniquiladas por las llamas que esta tarde acorralaron a 2 policías provocando su muerte. Unas 45 aeronaves, perdón, junto con 4.000 funcionarios militares y civiles se encontraban desplegados trabajando en las labores de control. A los esfuerzos de las autoridades chilenas para combatir el incendio se sumó ayer una nueva ayuda internacional. Unos 50 brigadistas de México se unieron a bomberos militares de Francia para reforzar las labores de los miles de funcionarios chilenos que desde la semana pasada hacen frente al desastre en la zona centro-sur de la nación. 58 brigadistas de Perú se van a sumar en los próximos días a las labores y el gobierno uruguayo resolvió ayer responder negativamente al pedido de ayuda de Chile y no enviar efectivos de bomberos a ese país que está sufriendo la que se considera la peor racha de incendios de su historia. Así lo determinó una evaluación de la Dirección Nacional de Bomberos con el aval del Sistema Nacional de Emergencias. Uruguay está en alerta máximo por incendios debido a la sequedad, digamos, de el material ígneo
Sí, el terreno, los árboles.
Sí, está muy seco y muy sucio.
Sí, muy sucio eso también.
Y bueno, y si bien hoy está lloviendo, hemos tenido periodos de falta de agua muy importantes y eventualmente estamos ante la posibilidad de incendios de importancia, por lo cual la explicación...
Respeten las normas.
No, tiene su lógica además la explicación dada por el gobierno.